Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Estamos en este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, con una de las más grandes directoras que tiene la Argentina. Me refiero a Betty Gambartes. Betty, ¿cómo estás?
¿Pero cómo les va? Muy bien, muy felices de estar conversando con ustedes.
Muchas gracias. Nosotros muy felices de haber visto esa joya, esa belleza de espectáculo que estás presentando en la Sala Cunil Cabanellas del Teatro San Martín. Se llama ¿Quién es Clara Bick?, ¿no? Entre signos, claro, de pregunta. Y realmente te quiero felicitar porque es un espectáculo bellísimo. Me encantaría que cuentes un poquito cómo nació el espectáculo, cómo lo describís el espectáculo. Quiero aclarar, está agotadísimo, apenas se venden las entradas, se agotan automáticamente, pero también sería hermoso que pudiéramos tener una temporada más larga. Ahora, ¿cómo nació ¿Quién es Clara Bick?
Mira, Clara Bick, que nos está dando tanta alegría y a la vez tanto asombro por la enorme repercusión que tiene, nació como un experimento, porque surge de una conversación que yo tengo con el pianista Eduardo Delgado. Eduardo es un pianista que, rosarino, como yo, que vive desde que tiene, creo que 18 años, en California, en Estados Unidos, ha estudiado en Estados Unidos y ha hecho una carrera internacional muy, muy grande. En uno de sus viajes a la Argentina, converso con él sobre la idea, que era algo que a él le interesaba, salirse un poco del repertorio solista, ¿no? Esta cosa del pianista solista, que es muy, bueno, es muy, como su nombre dice, solista, muy solitario. Entonces yo le digo, y él me tenía algunas ideas y demás, y yo le digo, bueno, lo que sería extraordinario, naturalmente, es poder crear un espectáculo en donde esté la música clásica, pero dentro del concepto espectacular. O sea, que haya una trama, que haya una historia. Allí me pongo a conversar con Diego Vila y digo, ¿qué podríamos hacer en donde contamos con un excelente pianista? ¿Qué podríamos hacer? Y ahí yo le digo a Diego, y bueno, podríamos, ¿y qué tal si tomamos la historia de este trío? Hablar del trío dentro de los pianistas es bastante obvio porque el trío es Schumann, Brahms y Clara, ¿no? Es decir, fue un trío que aunó, por decirlo de alguna forma, la música alemana del siglo XIX. Exacto. Clara fue la gran difusora de ambos, de su marido, Robert Schumann, y de otro de sus grandes amores, que ha sido Brahms. Clara es, así nació, con esta idea de poder concebir un nuevo espectáculo, una nueva forma, por eso es que la llamo bioficción musical, en donde en vez de que haya tangos o boleros, como vos sabés que yo hago, sí, en vez de tangos y boleros, en este caso, pues la música clásica, que tanto para Diego Vila como para mí, es de donde nosotros realmente venimos, de la música clásica. Exacto. O sea que es un material totalmente querido, afín y muy valorado por nosotros.
Y es una belleza, Betty, realmente cada función es un pequeño concierto de cámara donde se puede escuchar bellísimamente interpretada por el pianista Delgado y por Víctor Torres en el canto, partituras de Brahms, de Schumann, de Clara Tick. La verdad que es una maravilla. Y por otro lado, la invocaste a Clara, porque Clara, encarnada en el personaje en la actuación de Annie Dutoit Argerich, realmente es una maravilla. ¿Cómo conseguiste que esta gran actriz estuviera a cargo del personaje de Clara Bick?
Esas son las cosas, viste, maravillosas que a veces suceden en la vida. Porque, bueno, cuando ya decimos con Diego, ok, y nos entusiasma ponernos a escribir y a estudiar la vida nada fácil de Clara, ¿quién podría ser Clara, ¿no? Que a la vez tuviera un profundo sentido musical, porque vos ves que en realidad ella entra en determinados momentos del canto, en determinados momentos del piano, tenía que tener un concepto musical. Y ahí, hablando con Eduardo, él propone el nombre de Ani, que por supuesto yo la conocía a través, naturalmente, de Marta, de Marta, de Ani. Yo toqué para Marta cuando era, qué sé yo, chica. O sea que a través de Marta yo sabía de la existencia, también a través de mi marido, Gregorio Gordo, que la conocía Ani. Y ese Eduardo que hace el contacto con Ani. Ani viene y tenemos una reunión con ella, a ver, ambos que nos, cómo nos sementeábamos, ¿no? Y ahí quedamos los cuatro muy convencidos de que era un camino interesante a recorrer. A Ani le interesó el libreto, ya estaba el libreto escrito.
Qué bueno.
Pero bueno, había que acordar que ella pudiese estar un tiempo en la Argentina, un tiempo largo, un tiempo de ensayo, un tiempo de funciones. Ella vive en Europa, ella vive entre Suiza y Estados Unidos, tiene dos hijos, un montón. Lo mismo le pasaba a Eduardo, ¿no? Es decir, tenía que poder tener una cantidad de tiempo para venirse acá, a la Argentina. Claro. Por suerte, a ambos la obra le interesó, los ensayos empezaron a ser muy interesantes. Inmediatamente, esto se lo propusimos a Jorge Tellerman, que aceptó inmediatamente la idea, y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar, yo con un grupo de gente muy, muy querida, como el vestuario de Graciela Galán, ¿no es cierto? El espacio de Gastón, Joubert, y las luces de David Zeldes. Yo le digo David, entonces me cuesta a veces decirlo, David Zeldes.
Maravilloso trabajo, sí, es un equipo soñado realmente. Ahora, Betty, a mí me gustaría decir que vos la invocás a Clara, Clara aparece en el escenario encarnada en Ani, y parte de una pregunta muy hermosa, que es esa pregunta sobre qué conocemos de la vida de los otros, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se conoce de la vida de una persona, ¿no? Y ahí se articula esta idea de se conoce lo que se logra saber, se conoce lo que la persona deja conocer, no se conoce aquello que formaría parte de su intimidad. Entonces yo te quería preguntar, esta invocación que haces de Clara Wieck, gran pianista, gran compositora, la mujer de Schumann, digamos, mujer de Brahms también, me gustaría saber la documentación.
Según presumimos. Perdón que te digo.
Pero digamos, me encantaría saber con qué documentación trabajaste, porque tengo la sensación de que hay una investigación enorme detrás de ese libreto.
Mira, me encanta que uses la palabra invocación, porque creo que eso es lo que sucede. A medida que íbamos avanzando en los ensayos, realmente Ani era Clara, y Clara era Ani, y empiezan como a confundirse. Ani también siente que Clara la habita.
Qué bueno.
Que Clara la habita, incluso su camarín, todo está presente, Clara, Schumann, Brahms, y ella como que dialoga y dice, te voy a defender, Clara, porque a Clara aún hoy se la juzga por el tema de su relación con Brahms. Claro. Yo diría que no tanto por su relación con Brahms, sino el abandono, el supuesto abandono de 2 años y medio en una clínica para alienados, en realidad, en Denig, y eso es una piedra sobre la cabeza de Clara Wieck enorme, ¿no?
Claro.
Entonces la palabra que usás me parece muy apropiada, y ojalá sea así, que nosotros la convoquemos para que Clara venga arriba de ese escenario, sí, y Clara nos hable y nos pregunte, ¿sí, por qué se me juzga? ¿Pensaron en mí? Y yo, viste que Hay un momento en que ella dice, y yo, gente juzga muy rápido, y sobre todo en este momento, en donde todos tenemos algún juicio sobre los demás sin conocernos, cuando tanto nos cuesta entendernos a nosotros mismos, ¿no?
Exacto.
Poder entender quiénes somos, cómo podemos hablar de la vida de los demás. Sí, nos llevó con Diego mucho tiempo de investigación, pero como hacemos todo cuando hicimos Banzi, cuando hicimos Discepolo, digo, refiriéndonos a la vida de determinados personajes, hacemos un exhaustivo research, buscamos, leemos todo lo que pueda caer a nuestro alcance, que es mucho porque procuramos que sea mucho. Y de ahí, desde ese piso, es que comenzamos a ficcionalizar, porque la obra es ficción, ¿viste? Es una bioficción. No sabemos si lo que decimos es así. Hay datos que, por supuesto, avalan lo que decimos, pero otros no, naturalmente. Es ficción.
Exacto, exactamente. Yo quiero decirle a las y los oyentes de todo el país en Radio Nacional que estamos hablando con Betty Gambartes, una de las grandes directoras argentinas, y muy especialmente en una línea que podemos llamar el teatro musical. Estamos hablando sobre quién es Clara Bick, este espectáculo tan hermoso que se está presentando en el Teatro San Martín, en la Sala Cunil Cabanellas. Betty, yo le voy a dar la palabra a Juano Villafañe, pero tengo mucho más para preguntarte, pero dale, Juano, adelante.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, Betty, escuchándote, yo no vi todavía el espectáculo, me voy sorprendiendo, ya tenía un grado, por cierto, importante de información, y siento en este momento, mucho más que antes, que la pregunta, ¿quién es Clara Bick?, no es una pregunta para nada retórica, inclusive para mí, que yo conocía mucho más a Clara Schumann, que aclara. En esas condiciones yo fui incursionando justamente en una obra que, como vos estás contando, y Jorge Dubatti, que tuvo la suerte de verla, incursiona en una serie de temas histórico-musicales, ni más ni menos que el romanticismo alemán, una estética que tuvo en ella un eje como difusora inclusive, ¿no? Y músicos tan importantes, ¿no? Una gran mujer que se debate entre la vida de dos genios musicales, ¿no es cierto? Entonces uno lo primero que te pregunta, para quien en este caso no fue a ver el espectáculo, ¿cómo resolviste en el espacio escénico la apuesta, ¿no?, de una invocación tan maravillosa como cuenta Jorge Dubatti?
Bueno, yo tengo una constante, ¿verdad?, que es que para mí menos es más. Yo trabajo siempre en casi todas mis puestas con muy pocos elementos, aquellos elementos que realmente los necesito para relatar la historia. Para mí lo importante es el actor, la palabra, el texto, la música y un ámbito que sea lo más abstracto posible para que el espectador complete el significado. Eso me importa. Y en ese sentido, tanto Gastón Schubert como Graciela fueron muy anuentes a todos estos pedidos. Para mí, el vestuario era sumamente importante porque en realidad Clara viene hacia nosotros para hablarnos de ella. Entonces, cuando Clara viene y se presenta y le pregunta al público, están ahí como siempre, es alguien que, por los elementos visuales que uno está observando, no la podés poner en un tiempo fijo. Es lo más abstracto posible, puede ser hoy como puede ser ayer. Y a medida que la obra se va desarrollando y vos ya entraste en ese código, ya empezaste a entender el código, sí vamos cambiando. Yo le decía a Graciela que me importaba casi que el vestuario fuera arquitectónico, es decir, grande, que en sí mismo hablara. Por eso el vestuario tiene una fuerte pregnancia en el espectáculo. Y desde el ámbito, la presencia del piano, la presencia de un elemento sobre el cual ella pudiera sentarse, caminar, subir, bajar, que a la vez me diera algo íntimo y a la vez me diera escenario, era importante y se resuelve nada más que con un practicable, ¿no? Por supuesto, el practicable tiene una forma muy, muy bien resuelta y tiene una pantalla que recuerda a un teclado, sutilmente recuerda a un teclado. Y sobre esas telas proyectamos unos videos que creamos con Diego Vila que apoyan las situaciones que se van creando.
Exacto. Así exacto. Que... Y quiero acotar nada más que hay una alusión en las pantallas a una suerte de teclado de piano, ¿no? De blanco, pero al mismo tiempo está tajeado y eso permite que haya una interacción entre la actriz y los intérpretes con las proyecciones. Es muy interesante ese juego de interacción, sí, entre lo audiovisual y la presencialidad de la actriz, por ejemplo, encarnando el personaje de Clara Wieck. Ahora, yo quería retomar algo que dijo Juano antes en relación al nombre, ¿no? Juano decía de manera muy inteligente esto de yo conocía a Clara Schumann y ahora voy a conocer a Clara Wieck, ¿no? Y hay algo que me gustó muchísimo de la obra y es que uno piensa que, digamos, adoptar el apellido de Robert Schumann implica un gesto de preeminencia del varón. Ahora, yo descubrí a través de tu obra, Betty, que ella prefiere el apellido Schumann, entre otras cosas, porque le permite tomar distancia del padre con quien ella estaba peleada. Ella se casa con Schumann, digamos, haciéndole un juicio al padre, ¿no es cierto?
Sí,
hay algo muy interesante digamos, asumirse como Schumann es también un gesto de rebeldía al patriarcado, pero en este caso, al patriarcado del padre, ¿no?
Sí, así es. Es muy interesante lo que estás diciendo, es así. Es más, ella se podría haber casado un día después siendo mayor de edad.
Claro.
Pero nada más se casa un día antes para que realmente como una bofetada al padre, porque lo hace a través de un permiso de un tribunal.
Claro.
Ella tiene que, 3 años y medio ella lucha con ese tribunal con tal de poder casarse. El padre, claro, Schumann frente a Clara era alguien que no tenía resuelto su vida. Clara tocaba desde niña prodigio en las cortes, era absolutamente valorada. Ella, viste que dice en la obra Goethe, la reina, las cortes, todo el mundo la alababa. Y se casa con este hombre que recién empieza de alguna forma, desde el punto de vista de Wieck, ¿no? Del padre. Y ella, ves que ella elige ser Clara Schumann.
Claro, exacto.
Nosotros ponemos énfasis en eso, en que ella elige ser Clara Schumann.
Tal cual. La verdad, la obra es fascinante. Estamos hablando con Betty Gambartes, estamos hablando sobre quién es Clara Wieck. Realmente un espectáculo notable, como otros espectáculos que hemos visto de Betty Gambartes. Yo me acuerdo, Chick to Chick, me acuerdo de Arráncame la Vida, me acuerdo de Mansi, La Vida en Orsay. Me acuerdo de un espectáculo que produjiste para Teatrix, ¿no? En forma digital.
Sí.
Te aconsejo que me olvides, nada menos que con Raúl Lavie e Ivana Rossi, un trabajo bellísimo.
Sí.
Betty.
Y Marcos Montes. Sí.
Enseguida le voy a dar la palabra a Juano nuevamente, pero a mí me gustaría decir que te quiero preguntar, ¿por qué son tan fascinantes las vidas de artistas, ¿no? Hay algo muy hermoso que tiene contar la vida de un artista, y es que uno está todo el tiempo reflexionando sobre eso que nos conmueve, que es el arte, ¿no? En un momento, por ejemplo, Clara dice una frase que a mí me quedó resonando y la voy a seguir pensando, yo creo que durante años, ¿no? Es esa frase: la música nos desnuda.
Ah, ¿no? Sí.
Yo te quería preguntar, ¿cuál es el atractivo de la vida de artista, ¿no? De esta idea de alguien que pensando su vida pensamos en la naturaleza del arte.
Creo que vos has dado la respuesta, que en tu pregunta está la respuesta, porque no es la vida de los artistas. Creo que lo fascinante es el arte de los artistas, el arte que estos artistas producen, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus contradicciones, de sus luchas. Es decir, nosotros tenemos dividida la obra para nosotros internamente en situaciones, en escenas. La última escena para nosotros es resiliencia. Y lo que nosotros queremos mostrar en momentos durísimos de la vida de Clara es que ella era resiliente, ella se levanta y sigue. Y ese es el mensaje que nosotros queremos dar, como también lo hemos dado con Masi, como también lo dimos con Discepolo, y no es el fin de un artista, sino lo resiliente, porque un artista en realidad no muere. Entonces partimos de esa idea, está siempre presente. Entonces creo que lo fascinante es ver cómo, a pesar de todo, la vocación y la necesidad de ver nacer, de sacar de uno para regalar, para poner afuera, para escribir, para pintar, para lo que fuera, es superior a cualquier cosa.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Betty Gambartes. Dale, Juano, dale nomás.
Cómo no, justamente por el relato que estaba estableciendo Betty, pensaba nuevamente en la maravillosa experiencia que puede tener uno pensando en cómo está justamente resuelta la puesta en escena, ¿no? El tema del canto, la música, el idioma, ¿no? La abstracción, el sentido de lo temporal, ¿no? Porque estamos hablando de lo atemporal, y un mundo de la abstracción, un mundo de la lengua, de la traducción, ¿no? Uno piensa entonces en qué formas se dicen las cosas que ha vivido Clara Wieck en otro mundo, ¿no?
Sí, sí. Había que recuperar algo también de lo que tiene Clara, que en realidad tiene Ani, porque qué sé yo que tenía Clara. Es decir, por más que le hemos estudiado, es decir, estamos en la misma, ¿quién es Clara Wieck? Pero que tiene que ver con su, primero, su conocimiento musical, ser una persona cercana a la cultura alemana, su padre es suizo, y ser también cercana al protestantismo. Más que ella no profesa, hay algo de ese clima, de un clima que pudimos, a través de Ani, generar. Entonces, cuando uno la ve, uno llega por momentos a decir, bueno, esta es Clara, en cierta distancia también, ¿no? Que también se ayuda por este juego de algunas palabras en alemán. El alemán es una de las lenguas. Bueno, no nos olvidemos que finalmente Ani está haciendo esta obra en español y su lengua madre es francés. No. Después el inglés y tercera es el español. Y ha aprendido en la escuela, no sé si primario o secundario, ahora no me acuerdo, el alemán. Entonces, como Clara habla alemán, el alemán era un idioma que le venía bien a la obra o a la actriz. Se sentía más cerca de Clara si pronunciaba algunas palabras en alemán. Y ahí fuimos incorporando estos elementos. Y bueno, y los otros elementos, hablando con un poco, no quiero dejar de mencionar, es la absoluta presencia en el diálogo con el piano, con el pianista, con el piano, y con el barítono, que en este caso la que vos viste es con Víctor Torres, y ese diálogo que se entabla con ellos, que es el diálogo con la música. Uh-huh. Y ese sí que es abstracto. Y a pesar de ser abstracto, uno comprende perfectamente qué está diciendo en ese momento el piano o el piano y el canto con ella, porque ese fue sí un trabajo muy, muy intenso que hicimos con Diego Vila, de saber qué obras, qué piezas, que tenían que ser pianísticas, acompañaban a cada situación de la escena. Uh-huh. Eso también fue un elemento de mucha investigación, ¿no?
Betty, y me gustaría decir que son piezas muy bellas de Schumann, de Brahms, pero también creo que han incluido música de Clara, ¿no es cierto? De composición
sí,
de Clara.
Sí, sí.
¿Podés contarnos sí. qué composición incluyeron de Clara?
Hay una pequeña obra para piano, pequeña porque no siempre en todas están enteras. Acá hay un momento para piano solo e inmediatamente un precioso lead de Clara. Clara, al igual que Robert, eran absolutamente amantes de Heine. Es decir, ponía música a los poemas de Heine. Y acá es lo que sucede, ¿no? Es decir,
exacto.
Clara, al igual que Robert, eran gente que estaba muy conectado con el mundo literario también de la época, y el musical, obviamente.
Exacto. Betty Gambartes, nos queda un minuto solamente para terminar el programa de este sábado. Me gustaría que nos digas hasta cuándo va a estar presentándose, quién es Clara Wieck en el Teatro San Martín, y si es que hay alguna posibilidad de que se prolongue la temporada.
Sí, bueno, Clara se presenta, está ahí arriba del escenario, de miércoles a domingos, en un horario que a mí me parece precioso, me parece muy práctico, que es a las 19 horas.
Exacto.
Porque la gente que está cerca del centro no tiene que viajar tanto para volver y después ir, y también es un horario temprano para volver, ahora que pronto entramos en el otoño-invierno. La obra está programada hasta fines de mayo, 29 de mayo.
Exacto.
Pero existe la posibilidad de que se extienda.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Betty Gambartes, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país, las oyentes y los oyentes de todo el país, de Jujuy a la Antártida, y ojalá puedan ver este espectáculo bellísimo que ojalá realmente viajara por todo el país.
Claro.
Es una belleza realmente. Muchas gracias, Betty Gambartes. Muchas gracias.
Ustedes. A ustedes, a vos Jorge, a vos Juano, por esta posibilidad de poder hablar con el país, que es lo que nos importa, ¿no?
Qué bueno,
poder llegar con esta misión de compartir.
Un gran abrazo, Betty.
Chao, Juano.
Hasta pronto, y gracias a las oyentes y los oyentes. Hasta el próximo sábado en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública.